Las notas, los entrevistados, los temas tienen un lugar. Subí el volumen que llega otra entrevista en la mañana.
Bueno, vamos a... no sé si charlar, porque tengo más la tentación de escucharlo que de preguntarle, ¿sí? A un viejo amigo que siempre cuando nos podemos cruzar, aunque sea telefónicamente, es un placer y es un gusto, un tipo con el cual me tocó compartir largas y larguísimas horas y de laburo allí en la vieja Radio del Plata, en la avenida Santa Fe, un tipo que siempre tenía alguna, la tiene todavía, alguna historia a mano para contar y alguna cosa para sorprenderte. Eran otras épocas de radio también, ¿no? Eran siempre, qué sé yo, eran tantas. Todo ha cambiado, pero mantiene la esencia, y la esencia sigue siendo contar historias, y la esencia sigue siendo recordar lo que nos pasó, como hablábamos al principio del programa. Vamos a saludar a mi querido amigo Eduardo Esteban, el director del Museo Malvinas, excombatiente de Malvinas, autor de varios libros sobre el tema, y en los últimos años también un apasionado de algo que charlábamos también hace poquito con el Chelo Ayala, que es la Antártida Argentina y el Mar Argentino. Querido Edgardo, qué gusto saludarte otra vez después de tanto tiempo. Aquí Patricia Slukic, Marcelo López, en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo andas, Edgardo?
¿Qué tal? Qué gusto escucharte y qué bueno. No, la tecnología ha cambiado. Nosotros empezamos con una radio que teníamos Motorola, que teníamos que hacer fila en los teléfonos públicos.
Claro, para hablar. Íbamos a editar con el Roberto y poníamos los papelitos amarillos en la cinta abierta para ver dónde había que cortar después, ¿no es cierto?
Y sabes que este año cumplo 40 años, porque yo entré en Radio del Plata el 30 de octubre del 83 con la elección que fuimos con Adrián Gómez, que me acuerdo lo acompañé al centro de cómputos de Luder, que anotaban en un pizarrón con tiza los cómputos,
claro,
los guaritos.
Claro.
Y hoy el mundo es totalmente distinto. Y yo sigo contando, siempre digo, de historias de dos minutos, porque fueron esas crónicas que hacíamos en aquel tiempo y que con la tecnología se sigue haciendo y que ahora se hace mucho más, ¿no? Porque a través de las redes hay cientos y cientos de y miles de cronistas que cuentan historias y nosotros seguimos siempre con esa pasión y ese amor, ¿no? Es lo único que hice y sé hacer y haré hasta el último día de mi vida.
Vos sabés que hace un par de meses, no mucho más, porque hacía calor todavía, estuvo el turquito Abu Arap por acá, que sabés que trabaja para una radio colega aquí en Mendoza, y también nos acordábamos de un montón de cosas de aquellos tiempos y de cómo al fin y al cabo, esto que yo decía recién y que vos bien lo planteás, cambiaron la tecnología, cambiaron, si querés, las plataformas, como se dice ahora además, pero la historia es seguir contando historias. Nada, y por
somos,
eso
somos como los limpias parabrisas de los autos.
Claro, exactamente.
Los autos cambian todo, pero nadie pudo innovar en el limpia parabrisas. Son exactamente los mismos. Negros y murados, yendo para un lado y para el otro.
Exactamente. Che, Edgardo, lo que decíamos cuando te presentábamos es cierto. Más que hacerte preguntas, queremos escucharte. ¿Qué significa para vos otro 2 de abril en esta posición que ocupas hoy como de alguna manera custodio o guardián de la historia que hemos logrado reconstruir de Malvinas a través del museo, con esta visión que también has metido en los últimos tiempos sobre la territorialidad, no solo que el conflicto por ahí no es solo Malvinas hoy en día, sino también los recursos del mar argentino, los recursos de la Antártida Argentina? Nada, queremos escuchar tu reflexión, eso simplemente.
Mira, yo siempre hago un paralelo, ¿no?, con lo que se vivió en este Mundial de Fútbol en el mes de noviembre y en diciembre, que no importaba si eras de River, de Boca, de San Lorenzo, de Deportivo Morón, de cualquier equipo del país, porque todos teníamos la celeste y blanca. Y creo que Malvinas es el otro tema, que es el rescate de lo colectivo, que es esa identidad que nos pertenece, que más allá de las diferencias tendríamos que entender que nos une la celeste y blanca, porque este domingo no hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no haga un homenaje, que no tenga un mural, una plaza, un monolito, una escuela, un símbolo con relación a nuestros compañeros caídos, pero que también marque esa identidad y esa pertenencia que tenemos con la lucha y la disputa de soberanía por nuestras islas marinas. vos hablabas recién de la Antártida, y yo quiero dar un ejemplo, porque en los años 50 fue donde se desarrollaron las políticas para la construcción de las bases antárticas, y 11 de las 13 vienen de aquel tiempo, con un señor llamado Hernán Pujato como uno de los que impulsó esa construcción y esa búsqueda de soberanía. De las 32 bases que hay en la Antártida, 13 son argentinas. Es el país con mayor bases antárticas. Pero hace 50 años se quemó la base Petrel, que estaba abandonada. Este gobierno decide rescatarla. Y es una base importantísima porque se van a construir dos pistas de aterrizaje, una de 1.200 metros, otra de 1.600 metros, un muelle de 800 metros. Va a haber laboratorios, pero va a haber para que se puedan hospedar hasta 140 personas, 60 de forma permanente. Y va a ser el polo logístico que va a unir a Ushuaia, y a diferencia de la base Marambio, de cualquier otra base, en ese lugar se va a poder aterrizar y va a poder operar los 365 días del año. ¿Qué queremos decir? Que esa base va a estar uniendo al continente latinoamericano con el continente antártico, con la Argentina Antártica, durante todo el año, porque está al nivel del mar, porque es más potable, y está muy cercana también a la base Esperanza, que es la base más grande que tenemos en el continente blanco. Ahora, este proyecto tiene 3 años más por desarrollarse para terminarlo. Cambia el gobierno este año. ¿Qué pasa si el gobierno que viene decide no seguir con este proyecto? Vamos a tener un gran retroceso. Por eso tenemos que entender que en Malvinas, como el desarrollo de nuestro mar austral, como desarrollo de lo que significa la disputa por la Antártida y por su reserva de agua potable y por todo lo que tiene que ver con sus alimentos y con todo lo que va a ser la discusión mirando hacia el futuro, es parte de esa construcción de soberanía que tiene que estar por encima de los gobiernos, que tendría que haber un consenso y que se tendría que trabajar entre todas las fuerzas políticas para ver cómo desarrollamos más allá de las grietas y los intereses. Y ojalá podamos entender cómo lo vivimos, y lo vimos en la selección nacional, con esa humildad, con ese trabajo colectivo, cómo trabajando en equipo podemos hacer una política de Estado seria, concreta, con relación a lo que significa la soberanía, no solamente de Malvinas, sino también de la Antártida Argentina.
Está claro, Edgardo. Hoy Malvinas, vos recién advertías claramente que puede pasar si cambia el símbolo del gobierno, ¿no? Malvinas hoy, ¿qué lugar crees que ocupa en las nuevas generaciones? Me interesa. Ay, se cortó.
Qué pena.
Bueno.
Qué pena, buenísima la nota.
Recomiendo dos cosas. Una, ver Iluminados por el Fuego. Sí, sí. Quizás en estos días está bueno volver a verla. El libro sobre el cual se construye el guión de Iluminados por el Fuego es precisamente autoría de Edgardo, que el libro se llamaba Iluminados por el Fuego, crónicas de un excombatiente de Malvinas, algo así era el nombre total del libro. Y después, algo mucho más chiquito, pero que de alguna manera se toca con lo que decía Edgardo al principio de la nota. Googleen una nota en Página 12 que publicó Edgardo, creo que de diciembre, después de la final del Mundial o por allí, que tenía un nombre algo así como de los pibes de Malvinas a los chicos de la selección, una cosa así, quedándose un poco también en el tema que se dio tanta rosca, que está buenísima. Googleenla. Ahora la voy a googlear para decirles bien el nombre. Lo tenemos de vuelta a Edgardo. Edgardo, ¿estás ahí?
Sí, acá
sí, creo. Bueno, no, lo que te preguntaba, o lo que quería preguntarte, es ¿qué lugar sentís que ocupa Malvinas hoy en las generaciones más jóvenes? Y ¿por qué te pregunto esto? Porque vos debés verlo a diario, la reacción de los jóvenes, de los chicos de escuela y demás que visitan el Museo de Malvinas.
Nosotros tenemos alrededor de 20 escuelas por día. Y ahora desarrollamos una experiencia con la Universidad de San Martín, que es pisar Malvinas, que es una experiencia inmersiva, con óculos, con máscaras, en 3D vos podés caminar por las islas y tenés 5 experiencias distintas. Nosotros somos el único museo que no es de guerra, es un museo de historia sobre Malvinas, entonces no tenemos armas, y trabajamos y transitamos todo ese proceso de la historia en esa experiencia inmersiva, que el 7 de diciembre pasado tuve la suerte.
Pero no tenemos suerte, che.
Se guardó.
A ver.
No. Bueno, no.
La plata, el les estoy yendo a Ushuaia, porque la inauguramos en Ushuaia, la experiencia, que es justamente cómo llegar a los jóvenes, porque pasaron 40 años.
Edgardo, a ver si podés mover un cachitito, porque se nos está entrecortando la comunicación. A ver, Edgardo querido. Bueno, son los problemas a veces de las comunicaciones celulares, ¿no? Entras en algunos agujeros, hace corto.
Bueno, después le mandamos un mensajito para agradecerle, y quizás en unos días las chicas ahora de la producción lo llaman para agradecerle. Yo después lo llamaré o le mandaré un mensaje cuando terminemos el programa a mi querido Edgardo, y quizás en unos días, cuando ya salga de la locura esta que está, obviamente, como cada 2 de abril, Edgardo, y que tuvo la gentileza de atendernos, lo vamos a llamar y vamos a charlar más tranquilo sobre la experiencia, claro, del Museo Malvinas y todas estas cosas. Pero bueno, más allá de que uno siempre también se mueve un poco por lo personal, ¿no? Porque la verdad que Edgardo es un tipo que quiero mucho, que hemos laburado muchos años juntos, nos parecía que era un buen momento, aunque sea para que nos cuente estas poquitas cosas que nos pudo contar, y sobre todo darle valor a esto que Edgardo viene, como decíamos cuando le preguntábamos, transitando desde hace tiempo, comprender que Malvinas no se ha transformado solamente en Malvinas.
Pero por supuesto.
Se ha transformado en todo lo que tiene la Argentina en esa zona. Porque con el tiempo, Malvinas se han transformado también en su continuidad en el mar argentino, en la depredación que se hace del mar argentino, en los recursos energéticos que hay en el mar argentino y en las cercanías de Malvinas, en la posibilidad de desarrollo científico y de un montón de cosas de la Antártida, que es uno de los reservorios de agua dulce más grande del universo. Bueno, todas estas cosas, digo, se han transformado en complementarias de Malvinas y de Malvinas y de los intentos de colonización de Malvinas.
Y lo que pasa es que Malvinas representa, a lo largo de la historia nuestra, la defensa del concepto de la soberanía en toda su amplitud. Entonces, uh-huh, si vos lo pensás como soberanía, entran todos los temas dentro de la soberanía. ¿Te acordás que no hace mucho le hicimos una nota a este grupo que se dicen soberanos, uh-huh, y que hablaban de esto que vos mencionás, ¿no? Malvinas es soberanía alimentaria también, es soberanía sobre nuestros recursos marítimos, sobre nuestros cielos, sobre nuestros puertos. La verdad es que, y aparte, ¿sabés lo que me parece muy interesante? Pero muy interesante, que el museo en el que está involucrado Edgardo sea un museo que no es de guerra. Porque siempre, incluso cuando se les enseña a los chicos en la escuela que es Malvinas, se habla de la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y entonces queda el tema totalmente circunscripto a un hecho bélico que en realidad fue una fatalidad, uh-huh, horrible, parte de la necesidad de la dictadura de mantener, uh-huh, el poder en este país, cuando en realidad Malvinas es, como vos lo decís, es algo muchísimo más amplio, tiene que ver con nosotros como esencia.
Absolutamente.